Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast La Píldora que os dan. Me complace volver otra vez a grabar, empezar el podcast después de este capítulo cero. Han pasado, yo creo que 4 semanas, han pasado por lo menos. Y ha sido difícil encontrar un espacio y las ganas, pero finalmente aquí estamos. Hoy os hablaré en este primer capítulo de un par de temas y de un bloque de recursos al final. En el primer tema hablaré de explicar un poco qué es la blockchain y las criptomonedas a grandes rasgos, porque sé que hay mucha animadversión hacia las criptomonedas, hacia la blockchain, son estafas y hay un discurso generalizado, ¿no? De que no son de fiar y que no sirven para nada. A ver si lo podemos explicar un poco. En el segundo tema os hablaré de una práctica que hace tiempo que ya llevo a cabo y que hace tiempo que conocí también y que mucha gente también utiliza y hace servir, que es el ver contenidos acelerados, es decir, ver películas, series, pero sobre todo escuchar podcasts o escuchar otras fuentes, ¿no?, de información, pero de una manera acelerada. Eso también lo explicaremos, a ver. Y finalmente haré un pequeño bloque de recursos con algunas aplicaciones y alguna web que pueden ser útiles a la hora de salirse un poco, ¿no?, de las herramientas que normalmente utilizamos. Las criptomonedas y las cadenas de bloques, las blockchain. Para mí realmente es un tema que me apasiona, que me interesa muchísimo. Llevo más de un año, desde noviembre del año pasado, que me comencé a interesar por la blockchain, por las criptos en general, viendo vídeos, escuchando podcasts, informándome e incluso haciendo un pequeño pinito, ¿no?, de comprar alguna cosilla, pero nada relevante. ¿Qué pasa? Que yo realmente creo que las cadenas de bloques, la tecnología de cadena de bloques y las criptomonedas o los activos digitales son el futuro. Son el futuro porque el sistema en el que está basado el dinero ahora mismo, pues es un sistema que no funciona. Estamos viendo que año tras año, bueno, cada pocos años se produce un ciclo, ¿no?, de crecimiento acelerado de la economía a través de la impresión de dinero gratuito, porque al final, no sé si lo sabéis, pero los bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cuanto al dólar, que son quien controla los dólares americanos, o el Banco Central Europeo, en el caso del euro, pues son quienes deciden cuándo se imprime dinero o se genera dinero y cuándo hay más dinero en el mercado, y por lo tanto se puede dar ese dinero en forma de ayudas para estimular la economía y que las empresas puedan pedir créditos a bajos intereses y vaya creciendo y avanzando la economía, ¿no? ¿Qué pasa? El problema, pues, que cuando se da dinero a muy bajo interés o incluso gratis, entendedme, o sea, pides dinero y luego lo devuelves, pero no has pagado prácticamente intereses, pues que aumenta la demanda. La producción es la que es, entonces se produce un proceso de inflación. Es lo que hemos estado viviendo estos meses, que sí, aderezado con la guerra entre Ucrania y Rusia, la escasez de componentes, la escasez de materias primas, todo eso obviamente aumenta la inflación, porque es más difícil conseguir productos y bienes y por lo tanto pues suben de precio. Pero el hecho de que haya más dinero en el mercado también hizo que muchas empresas invirtieran más dinero en bolsa, en diferentes activos, que en un momento dado pues esa burbuja pues explota o se empieza a deshinchar y se producen las crisis, las caídas en bolsa que hubieron tan fuertes. Entonces, claro, pues ese dinero pues es el sistema que tenemos, ¿no?, que es el dinero que se conoce como dinero fiat, que es el dinero fiduciario, que es, al final está basado en la confianza de que un Estado seguirá produciendo riqueza y que ese dinero está un Estado o un conjunto de Estados como puede ser la Unión Europea, ¿no? Que al final ese dinero pues tiene un valor. Al final, la cuestión en las criptomonedas es la misma, que ese activo tiene un valor. Bueno, pues bien, pues la cadena de bloques, si nos vamos a la definición que nos da Wikipedia, pues es un conjunto de informaciones, una estructura de datos al final que se organiza en bloques y que son validados por diferentes personas o sistemas que validan esa información. ¿Cuál es la grandeza y la positividad de las cadenas de bloques? Que no hay una sola persona ni un solo sistema que está validando esos bloques. Por lo tanto, se llega a un consenso de que la información que hay en esos bloques es correcta y es fehaciente, ¿no? Es verdadera. A mí me sirvió mucho un ejemplo que escuché hace tiempo para explicar un poco la cadena de bloques. Imaginad que tenemos un Excel o un libro de contabilidad, ¿no?, donde se van apuntando, pues, cada vez que hay una transacción, pues tal fecha, tal origen, tal destino, se envía esta cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? Pues no hay una sola persona que tiene ese Excel o ese registro, sino que hay muchísimas, pues, miles o millones de copias de ese mismo registro que se encarga de ir registrando todas las transacciones que se producen en la cadena de bloques. En el momento en que se cierra un bloque, pues se comparan todos esos Excel o todas, bueno, Excel, libros de datos, sí, hojas de cálculo, por hablar del programa típico que es el Excel de Microsoft, ¿no? Pero una hoja de cálculo, ¿no? Cuando esos bloques se cierran, se comparan con los diferentes que hay en toda la cadena de bloques, o sea, perdón, la cadena, en todo el sistema, todo el mundo que tiene ese registro. Si hay alguna discrepancia, ese bloque se descarta. Eso quiere decir que no hay una sola persona validando la información, sino que hay miles de personas o de sistemas validando la información. Y luego se produce un nuevo bloque y se vuelve a empezar. Entonces, ¿dónde entran las criptomonedas en todo este tema? Normalmente una cadena de bloques tiene detrás una criptomoneda, ¿no? Puede ser, porque cada cadena de bloques no solo hay una. Hay tantas cadenas de bloques como sistemas diferentes existen. Entonces, por ejemplo, tenemos Bitcoin, o tenemos Ethereum, o tenemos XRP, que son diferentes criptomonedas, pero que esas criptomonedas tienen una cadena de bloques, que es la que está haciendo funcionar toda la información y donde se recoge todo el historial de las transacciones. Entonces, cada vez que alguien pone a funcionar una máquina suya, o lo que se llaman como mineros, ¿no?, que es todo esto del minado, cada vez que alguien pone una máquina, un hardware a suyo, a validar esas cadenas de bloques, a tener ese libro de Excel y a ir anotando los registros y a compararlos con el resto, todo eso tiene un esfuerzo de cálculo y un coste, ¿no? Pues digamos que la cadena de bloques, cada vez que se cierra un bloque, recompensa a los ordenadores o los sistemas que están validando las cadenas de bloques con criptomoneda. En este caso, pues si es Bitcoin, pues cada vez que se cierra un bloque, que es lo que se dice que se consigue minar un bloque, se recompensa a quien lo estaba minando con una parte de Bitcoin, en este caso, o de Ethereum si es Ethereum, aunque Ethereum ya no funciona por prueba de trabajo. Esto es lo que se conoce como prueba de trabajo. Cuando tú pones una máquina a validar cadenas de bloques, es prueba de trabajo. Entonces, la criptomoneda, obviamente, pues tiene un valor, y el valor del que le den las personas. ¿Pero qué valor tiene esa criptomoneda? Pues valor realmente no tiene ninguno, porque simplemente es que el sistema te da una recompensa por estar minando en decimales o en números de esa criptomoneda. Entonces, ¿en qué momento comienza a tener esto valor? En el momento en que se usa como una moneda, ¿no? Como un activo con valor. Entonces, en el momento en que yo digo que si quieres que te dé esta criptomoneda, me tienes que pagar tanto, o me tienes que intercambiar esta criptomoneda por este otro activo que tiene también un precio, pues es cuando se genera el precio. Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? Pues que Bitcoin es una criptomoneda que es limitada, no es infinita, no es como el dólar o como el euro, que es infinito, porque pueden imprimir todo lo que quieran, inundar el mercado de esa divisa y bajar el precio. Bitcoin existen, o existirán, porque todavía no se ha minado todos los bitcoins que existen, 21 millones. 21 millones solo. Los dólares hablamos de trillones, o sea, unas cantidades que se alejan muchísimo de la cantidad de bitcoins que hay. Entonces, cuando se acabe de minar el último bitcoin, que hay previsiones de que se... Bueno, hay una previsión, ¿no?, de cuando se acaba de minar el último bitcoin, ya no habrá más. Entonces, todo el bitcoin que hay en circulación es el que existirá. Y el valor que tenga ya no podrá ir bajando porque se produzca más bitcoin. Entonces, en el momento en que yo compro bitcoin a un precio, si hay demanda y otra persona quiere comprar y lo tiene que pagar un poco más caro, pues el precio va subiendo. Y si es al revés, de que si yo quiero deshacerme de los bitcoins que tengo y quiero venderlos, pues el primero que me dé un precio que a mí me parezca razonable lo venderé, y la siguiente persona, si no encuentra nadie que se lo compre por ese precio y tiene que bajarlo un poco, pues lo venderá y bajará el precio. Así es como fluctúa el precio de sube y baja. Entonces, no es que realmente ni Bitcoin, ni Ethereum, ni XRP, ni Litecoin, ni ninguna, ni Cardano, ni ninguna otra criptomoneda, no es que tenga un valor intrínseco de por sí, como puede ser, por ejemplo, bueno, es que tampoco tiene valor el oro, iba a decir el oro, ¿no?, pero es que el oro tampoco es que tenga valor, al final es un mineral. Es un mineral que por su escasez, pues se ha consensuado, pues que es una reserva de valor, y que si yo tengo oro, lo puedo intercambiar por otras cosas. Es decir, que al final funciona como una moneda. Pues las criptomonedas es igual. El momento en que alguien considera que es una reserva de valor y que tiene un valor y que puede intercambiarla por otras cosas, pues es cuando empieza a tener un precio. Un precio siempre comparado con otra cosa. Pueden ser dólares, pueden ser euros o otras criptomonedas. Entonces, el futuro es la blockchain, porque da seguridad y porque es una manera de tener todo de una manera más transparente, y al final los gobiernos empiezan a introducir las cadenas de bloques en su gestión de datos. Ya no hablo solamente de dinero, ¿no?, de lo que es el uso de una moneda, sino simplemente a la hora de poder validar información, datos, se utilizarán las cadenas de bloques. Entonces, las cadenas de bloques pueden tener asociada una criptomoneda, un activo digital. Y aquí es donde entran los gobiernos, los estados, las uniones de estados, cuando empiecen a querer pasar del sistema de dinero que tenemos ahora mismo a un sistema basado en las cadenas de bloques y la creación de activos digitales, de monedas digitales. Esto no es que sea el futuro, es que realmente ya se está trabajando en ello. Tenemos a los bancos centrales que están trabajando en las CBDC, que son las monedas digitales de bancos centrales. Es decir, monedas que emitirán los bancos centrales y que tendrán detrás una cadena de bloques. Esto lo están ya probando. Lo están probando los bancos centrales. Entonces, en algún momento decidirán sustituir las monedas que tenemos ahora mismo, como el dólar o el euro, pues por la versión digital del euro digital, del dólar digital, o China, por ejemplo, del yuan digital. Esto entraña toda una serie de riesgos a la privacidad y al control por parte de los estados y de los macroestados del dinero y de la gente, porque del yuan digital se decía o se dice que tendrá caducidad, es decir, como que el estado te obligará a que gastes este dinero, a que haya una cantidad máxima de dinero que tú puedes estar ahorrando. El resto de dinero, si no lo gastas, lo vas a perder porque va a caducar. Entonces, Todo esto puede traer una serie de consecuencias para la privacidad y para la libertad individual de las personas, que lo tendremos que ver, lo veremos en el futuro. Pero que vamos hacia esa dirección es que yo creo que es indudable. Cuando grandes empresas como Visa o Mastercard o PayPal están ya mirando, o ya en algunos países están introduciendo billeteras digitales, o sea, porque las criptomonedas se guardan en billeteras. Están mirando de incorporar billeteras a sus sistemas y sistemas de pago de criptomonedas que convivirán con las monedas fiat. Pues es que ya estamos viendo que están yéndose en esa dirección. Cuando el Banco Central o la Reserva Federal está regulando ya todo el tema de... Bueno, el gobierno de Estados Unidos está sacando ya una ley, ya sacó una ley para que se comience a legislar sobre las criptomonedas y las cadenas de bloques. Y cuando en Europa también se está con la ley MiCA, se está sacando ya también legislación para regular las criptomonedas, es porque ya se está preparando el terreno para que los bancos empiecen a trabajar con activos digitales basados en cadenas de bloques. Entonces eso lo veremos. Nos puede parecer una tontería o una estafa, que estafas obviamente hay, porque siempre hay estafas, igual que hay estafas con euros y con dólares, de gente que se monta un chiringuito y te vende la gran promesa de inversión de rendimientos altos del 10%, 15%, 20%, incluso más, de intereses que vas a conseguir si metes el dinero ahí. Pues obviamente estafa piramidal. Esa gente coge tu dinero, a los que ya habían invertido antes les da muestras de que funciona dándoles dinero, meten más dinero y así consecuentemente hasta que el sistema se va a la mierda y ellos desaparecen. Bueno, ¿qué eso pasa en las criptos? Claro, pues claro que pasa, porque hay mucha manipulación del mercado y manipulación de los precios. Pero en el momento en que se regule todo, pues se pondrá más difícil el tema de que se manipule. Pero manipulación habrá, igual que la hay en el mercado bursátil ordinario. Porque por mucho que funcione con dólares o con euros, manipulación a través de noticias falsas, de generación de hype, de lo que se dice un pump and dump, ¿no? El subir el precio de manera artificial, a través de noticias o a través de diferentes sucesos, para luego vender y hacer caer el precio de manera abrupta. Eso pasa en el mercado bursátil normal, que no es el mercado cripto. Entonces, que se haga en el mercado cripto, obviamente, es las personas que operan uno y otro son las mismas. Entonces no nos tiene que sorprender. La cuestión es que las criptomonedas y las cadenas de bloques, yo creo que son el futuro y que están ahí, y vamos a ir conociendo cada vez más noticias, más a actores más principales, ¿no? Ya sea gobiernos o sea bancos centrales o bancos que comiencen a dar productos, a vender productos basados en criptos. Todo eso lo veremos. Entonces de nosotros depende si queremos comenzar a formarnos ya y informarnos sobre todo el tema, incluso si queremos ¿no? perder el miedo, comprar alguna cosa, saber lo que son las wallets, las carteras, ¿no? De las carteras frías, calientes, cómo se almacenan las criptomonedas, qué seguridad hay. Todo eso es una información que nos puede ser útil. O si no, si queremos meter el dinero en un exchange. Un exchange es como si fuese un banco o una empresa que se dedica a la compraventa, ¿no? de criptomonedas. Si queremos tener el dinero ahí y tenerlo fácil y operar dentro de un exchange y ya está, que también tiene sus peligros, obviamente. Ya algún día, si no, ya lo explicaré. Pero bueno, es un tema apasionante. Espero que os haya interesado, que hayáis conocido un poco más. En la página web ya os pondré más información. Y nada, pasamos al siguiente bloque. En el siguiente bloque os hablaré del tema de ver contenidos acelerados. Eso que a muchos les puede chocar, ¿no? Les puede parecer extraño. Es una práctica que está extendida, que mucha gente la hace. y que consiste simplemente en ver o escuchar un contenido en lugar de a velocidad normal, lo que entenderíamos como velocidad 1, ¿no? A una velocidad acelerada. Acelerada a 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, incluso a 1.5, que 1.5 ya es muy acelerado, para escuchar o ver el mismo contenido en menos tiempo. Al final es una cuestión de ahorrar tiempo. Entonces aquí hay diferentes aspectos que se tienen que tener en cuenta, o al menos lo que yo tengo en cuenta a la hora de ver o escuchar un contenido acelerado. Por un lado, para mí hay un límite en el cual puedo acelerar el contenido y que me parezca natural o me parezca normal, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente escucho las cosas a 1.2 o a 1.5, que significa que está un 20% acelerado respecto al original. Eso hace que cuando escuchas a alguien que habla de manera normal, pausada, ¿no? Como puedo estar hablando yo, y lo escuchas rápido, como si una persona te estuviese explicando algo de manera más acelerada. Entonces, es interesante, a mí me parece muy interesante y muy útil poder estar escuchando un contenido de manera más rápida y que al final me tome menos tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos ahorrar? Por ejemplo, un audio, un vídeo que dure 15 minutos a 1.25, que es lo que suelo escuchar yo, es por defecto, ¿no? La velocidad acelerada de YouTube, tardarías en vez de 15 minutos, 12 minutos. Son 3 minutos. Tampoco es que te regale la vida, ¿no? Pero si estás escuchando un podcast ya más largo, de una hora, por ejemplo, pues estaríamos hablando de 12 minutos. 12 minutos. 48 minutos tardarías en escuchar un podcast o un vídeo de una hora a 1.25. Oye, que esa hora que tenías que haber dedicado para escucharlo, ahora son 48 minutos y esos 12 minutos extra, pues puedes escuchar o ver otro vídeo que eran 15 minutos acelerado. Parece que no, pero se gana tiempo. Y si realmente no te afecta a la hora de comprender el contenido que estás viendo, pues yo creo que es una práctica la mar de aceptable, ¿no? Y la mar de útil. Eso sí que es verdad, que yo hay contenidos que no los veo acelerados, o que no tiene sentido, ¿no? Porque necesito ese tiempo para procesar bien lo que estoy viendo. Si estoy viendo un tutorial de algo, por ejemplo, o estoy viendo un vídeo que me explica algo que necesito como ese tiempo de procesar porque es una información densa o es una información profunda de comprender, pues verlo acelerado. Pues a mí, yo por mis limitaciones, porque cada uno puede tener una capacidad diferente, ¿no? A otros les dará igual, pero a mí sí que si me genera dificultad, pues ya no lo veo acelerado. Pero para escuchar, pues un podcast así liviano, pues oye, pues lo acelero y gano ese tiempo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues esto se puede hacer la mayoría de programas o de aplicaciones que utilizamos en el día a día, como puede ser YouTube, como puede ser Netflix, otras plataformas. O puede ser podcast, programas como, o sea, aplicaciones como Google Podcast o Apple Podcast, todos tienen la opción de velocidad. E incluso lo que decía en YouTube, por ejemplo, tienes de 1, 1.25, 1.5, que 1.5 para mí ya es muy acelerado, demasiado acelerado. Tienes esas franjas, pero en Google Podcast o en otros programas de gestión de podcast, o en VLC, por ejemplo, puedes acelerarlo en baremos más pequeños. Puedes hacer 1.1, 1.2, 1.25, 1.12, yo qué sé. Tienes mucho más. Entonces puedes ajustarlo mucho más. Incluso Google Podcast tiene una opción, que esta ya me parece brutal, que es la de cortar los silencios. Ojo. Eso es, si estoy escuchando un podcast y la persona va dejando espacios, como esta que acabo de dejar, ¿no? Que habla y deja un espacio entre palabras, pues te los corta. O sea, la aplicación te los corta y no te los enseña. O sea, te escuchas como algunas ediciones de vídeos de YouTube que ves de YouTubers que van como cortando mucho el vídeo para que sea mucho más acelerado y más directo, ¿no? Porque como ya sabéis que el algoritmo de YouTube quiere que tú subas vídeos de una cantidad de tiempo X, ¿no? Yo creo que era entre 10 y 15 minutos, ¿no? Y así no te penaliza o así te favorece. Pues claro, si tú quieres meter un contenido con mucha cantidad de cosas y las de cortar, pues a manera de cortar y acelerar el tema, pues permite tener más información en menos tiempo. Entonces, Google Podcast lo hace, le puedes quitar los silencios. Entonces ya tienes ahí locura máxima. Porque entonces tú estás escuchando a alguien que habla de manera acelerada y encima no hace pausas. Entonces el nivel de aturullamiento que puede recibir tu cerebro es alto. Entonces, yo en mi caso, ojo con los contenidos que escucho de esta manera, porque si son cosas de pensar, ya no lo puedo hacer. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Entonces, que sepáis eso, que tanto YouTube, Google Podcast, VLC, es otro programa del que hablaré luego, Netflix permite esto. Yo solamente series, por ejemplo, solo ha habido una vez que vi acelerada una serie y fue la del Juego del Calamar. Me pareció que en ese momento, o sea, en ese momento pues tenía la niña que era muy bebé, no podía dedicar mucho tiempo a ver las cosas y lo aceleré. Y creo que lo vi a 1.1 o a 1.2 y oye, incluso viéndolo en coreano subtitulado, ningún problema, ¿eh? Yo iba escuchando, iba viendo y no creo que me perdiese nada de la trama. Así que es un recurso muy útil que os animo a probar, incluso que lo probéis con este podcast, porque en el momento yo creo que hablo despacio y quizá y hago pausas, ¿no? Entonces puede ser útil que se corte o que se acelere para ganar tiempo, al final ganar tiempo. Que sí es verdad que estamos en un mundo, ¿no?, en el que queremos abarcar más de lo que podemos abarcar, pero bueno, eso es otro tema. Espero que este tema os haya servido y que lo probéis. Probad a ver cosas aceleradas, que os prometo que el cerebro al final se acostumbra. Que al principio, aunque nos parezca un poco extraño, ¿no?, la manera de escucharlo, al final veremos cosas en velocidad 1 y diremos, madre mía, qué despacio que va, voy a acelerarlo. Y a mí al menos a mí me pasa. Bueno. Y terminamos el último bloque de este primer podcast del capítulo 1 con algunos recursos de aplicaciones que yo utilizo habitualmente y que me parecen muy útiles. Entonces, antes de decir ninguna, os diré una página web y la pondré en el post que haré sobre este capítulo. Intentaré poner los enlaces de todas las cosas que vaya comentando. Entonces, una página que a mí me parece brutal, que hace años, muchísimos años que utilizo, se llama alternative2.net, ¿no? alternativa.net en inglés, no, alternative2.net. Entonces, en esta página, eso es una base de datos en la que tú puedes poner un programa o una aplicación de Windows, de Mac o de Linux, de Android, de iOS. Puedes poner el nombre de un programa que tú utilices y te dará alternativas. Te dará alternativas a ese programa para que tú pruebes otros. Si es que por lo que sea no quieres utilizar uno, porque es de pago o porque no te gusta que sea software privativo y quieres probar uno de código abierto, ¿no?, open source, pues es que es brutal. Porque yo, por ejemplo, mira, os hablaba de Google Podcast. Pues si tú buscas aquí Google Podcast, te da alternativas, como por ejemplo AntennaPod. Que AntennaPod es una aplicación que es open source, que es de código abierto, para gestión de podcast igual, que tiene buscador, que tiene para acelerar, que tiene para descargarte los programas y que está disponible para Android. Entonces, si no quieres utilizar Google Podcast porque no te gusta Google, pues tienes otra gratuita que es de código abierto, es AntennaPod. Yo es a la que me he pasado, antes utilizaba Google Podcast, y que funciona perfectamente. O por ejemplo, el programa de edición de fotografía más conocido, ¿no?, que es Photoshop, Adobe Photoshop, que es de pago. Tú buscas aquí Adobe Photoshop y te da alternativas, como puede ser GIMP, G-I-M-P, un programa también de código abierto, gratuito, muy potente y que se puede utilizar de manera alternativa Adobe Photoshop sin tener que pagar. Obviamente Adobe Photoshop tiene todo un ecosistema detrás, que no, cuando pagas no solo pagas por Photoshop, sino que pagas por un servicio de la nube, por acceso a otros programas, y que para, depende de lo que tú lo vayas a usar, si eres un profesional, pues igual para ti tiene sentido, ¿no?, pagar ese dinero, que es mucho dinero al mes, suscripción, para utilizar todo el ecosistema. Pero si te gusta de manera así amateur, ¿no?, pues editar alguna fotografía de vez en cuando, o hacer composiciones, trabajar con capas, pues GIMP es un programa genial. Entonces esta página, alternativetu.net, apuntaosla, guardadla en marcadores, porque está súper bien. Tú buscas el programa, te da alternativas, hay comentarios de gente, hay puntuaciones. Entonces yo siempre, muchas veces he venido a recurrir a esta página para buscar alternativas. Entonces, otra alternativa de programa de vídeo de software gratuito que utilizo es VLC. VLC, el programa del cono de tráfico, que es muy famoso, es un programa para ver vídeos, también mítica, gratuita, de código abierto, que lleva muchísimos años y que reproduce infinidad de codecs, ¿no?, infinidad de formatos diferentes sin tener que instalar nada más. Te permite poner subtítulos, sincronizar los subtítulos, sincronizar el audio. A veces te bajas un vídeo, ¿no?, y está descompasado la imagen con el audio. Se puede sincronizar con unas teclas de manera muy fácil. También te permite reproducir vídeos en red local. O sea, si tienes un servidor o tienes un NAS, por ejemplo, para que tienes vídeos, puedes reproducirlos desde ahí. Ahí tienen aplicación de Android, programa para Windows, para Linux. VLC, para mí siempre es obligatorio instalarlo en todos los teléfonos, ¿no? Que cuando tengo un teléfono nuevo, el programa que utilizo para reproducir vídeos es VLC. Para mí es el referente. Y finalmente, os traigo una alternativa a una red social, que no sé si la habéis escuchado alguna vez, supongo que sí, es Mastodon, que para mí es la alternativa a Twitter. Twitter, con la llegada de Elon Musk, pues aunque parezca que él lo está pintando como que es el salvador de la libertad de información, al final pues Elon Musk pues tendrá detrás sus hilos y va con una agenda. Y para mí, de libre poco, ¿no? Twitter es un sitio que es muy negativo, es una fuente de polarización de las opiniones. Se ha manipulado muchísimo a la gente en procesos electorales, en procesos así de decisiones, para ir en una u otra dirección. Es un sistema muy fácilmente manipulable. Y para mí, cuando conocí la alternativa de Mastodon, me dije, yo me voy para Mastodon. Hasta el punto que pedí que borraran mi cuenta de Twitter, que porque cuando lo pides tardan 30 días en borrártela. Después de años, ¿cuántos años llevaba? Creo que 11 años, no sé, un montón de años. Más de 17.000 tweets que tenía hechos. Pedí que me lo borrasen todo, ya debe estar borrado a estas alturas, yo creo que hace más de un mes. Y me fui a Mastodon, comencé en Mastodon, en una instancia que ahora explicaré lo que son, de temática friki, entre comillas, ¿no? De cómics, videojuegos, mangas, animes, tecnología, que se llama TKZ1. Me registré ahí y ahí estoy. Voy publicando alguna cosa de vez en cuando, pero me parece muy útil y hay muy buen ambiente siempre. La gente súper maja, escribes algo, la gente te contesta. No sé, me recuerda un poco al rollo que había en los 2000, ¿no? Al principio de los 2000. Con IRC y estos, y los foros, de que la gente se centraba dentro de una temática y conocías gente que tenía tus mismos intereses y la gente se relaciona de una manera positiva, no negativa ni tóxica como lo hacen en Twitter. Entonces, ¿cómo funciona Mastodon? Mastodon es un software de código abierto también, es open source y que está disponible para cualquiera, para que se lo descargue y se monte su propio servidor. Entonces tú, cuando creas un servidor de Mastodon, pues creas como un mini Twitter. O sea, es como si creases un Twitter, por entender el concepto, ¿no? De Twitter, de red social, de una red social de microblogging en la que se puede escribir y que se puede interaccionar poniendo favoritos, contestando, haciendo hilos, etcétera. Entonces, cuando una persona crea, se baja el software de Mastodon, lo pone en un servidor y crea su propio sistema, es lo que llaman la instancia. Crean una propia instancia de Mastodon y entonces la gente se puede registrar en esa instancia. Entonces yo, por ejemplo, alguien creo, una persona que sabemos el nombre, ¿no?, que tiene su usuario, creó una instancia, montó un servidor o pagó a alguien para montar un servidor y crear una instancia de Mastodon, y entonces yo me registré en esa instancia. Entonces creo un usuario con una contraseña que solo me sirve para esa instancia. O sea, yo no puedo irme a otra instancia y logarme con ese usuario. Yo solo me puedo logar en esa instancia. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pues que todas las instancias se pueden federar con otras instancias. Es decir, que una instancia y otra pueden interactuar igual que se interactúa con los emails. Ahora explicaré lo de los emails porque a mí es el símil más parecido que he leído y que me ha parecido que se entiende muy bien. Realmente cuando utilizas el email, tú te estás registrando en un sistema, en un dominio, por ejemplo en Gmail, ¿no? Tú te creas una cuenta en Gmail, solo te puedes logar en Gmail, no puedes logarte en yahoo.es, por ejemplo, pero puedes escribir un email, enviárselo a alguien, yo qué sé, info@yahoo.es, tú puedes enviar un email ahí y esa persona lo puede leer. Pues las instancias, cuando yo me creo una cuenta en una instancia, mi nombre de usuario se sigue de una arroba y el dominio de esa instancia. Yo, por ejemplo, soy asturel@tkz.one. Y esa es mi instancia y mi dominio. Entonces, cuando yo puedo ir a otra instancia, desde mi propia instancia, desde lo que yo veo en mi instancia, en mi aplicación, voy a otra instancia, a otro dominio, interacciono con alguien y le escribo. Cuando yo le escribo a esa persona, que lo hago de manera pública, aunque se puede hacer de manera privada, es como si le estuviese enviando un email, porque estoy enviando un mensaje a su dominio desde el mío. Entonces, esa es la gracia de Mastodon, que es descentralizado. No hay una sola empresa que está controlando todo el sistema, que puede bloquear usuarios, que puede poner publicidad. Tú eliges en qué instancia te registras. Si cumple con tu filosofía y las normas de uso son a ti te cuadran, te das de alta en esa instancia y puedes interaccionar con el resto de universo, ¿no?, de lo que se llama el Fediverso, el universo federado, que no solamente tiene Mastodon, sino que tiene más programas, pero bueno, nos quedamos en Mastodon. Puedes interaccionar con el resto de instancias que estén federadas con la tuya, que normalmente son muchísimas, al menos las más grandes, y tú puedes tener un sistema ahí y escribir tus cosas igual que en Twitter, pero de una manera más amigable, con un entorno, con la gente más maja, más simpática, con más positiva, con más ganas de ayudar, que es Twitter, pero hace muchísimos años. Twitter hace muchísimos años, pues sí que podía ser así, que la gente te decía buenos días, te saludaba, tú escribías algo y te contestaban en plan, oh, ¿sabes? Tú compongo, estoy haciendo esto, ah, pues yo hice lo otro, o sea, que te ayudan o que comentan lo que tú haces, se genera interacción. Al final no es vomitar mierda por vomitarla como se hace en Twitter y generar mal rollo, ¿no? Entonces Mastodon es una alternativa que a mí me gusta, está creciendo mucho gracias a Elon Musk, a todo lo que está haciendo en Twitter. Mucha gente conocimos, ¿no?, Mastodon y nos migramos allí, nos fuimos y es una red social que vale la pena probar, al menos. Y si no te gusta una instancia, puedes migrar a otra. Es muy fácil, migras todos tus mensajes, tus contactos y te vas a otra. Es otra de las grandezas de Mastodon. Así que ya sabéis, si queréis probar Mastodon, dejaré los enlaces también en el enlace en la publicación, o los enlaces, ya lo explicaré, el de la instancia en la que yo estoy registrado, y nada, si os registráis, pues venid a saludarme. asturel@tkz.one. Si ya estés dentro de la misma instancia, no hace falta el dominio. Pero bueno, ya nos vemos. Y hasta aquí el último bloque, el de los recursos. Espero que os haya sido útil. Y hasta aquí también el final de este primer capítulo del podcast. En este podcast no hemos tratado ningún tema así conspiranoico. Ya veremos en el siguiente, espero que sí. Y deciros que estoy muy contento porque hice un proyecto que tenía ganas de probar en algún momento, que fue crear una página web para el blog en un servidor que también creé yo mismo, en una Raspberry Pi y que tengo conectado al router de mi casa, que está aquí en mi casa, la Raspberry Pi. La Raspberry Pi es un ordenador de placa única, lo que se conoce como un SBC, que es un hardware, ¿no? Una plaquita que no es muy grande, es del tamaño de una caja de cigarrillos quizá, que tiene sus puertos USB, su puerto para internet y que permite tener como un ordenador en miniatura, con pocos recursos, eso sí es cierto, pero con recursos suficientes para muchos proyectos así de robótica, de electrónica o incluso de software, como puede ser este caso, pues montarte un servidor Linux. Monté un servidor Linux siguiendo un tutorial, le metí un WordPress, que es también un software libre de creación de páginas web y de blogs. Me cogí un dominio también gratuito y lo abrí a internet. Entonces ahí creé yo una página web para poner todas las cosas referentes a este podcast. Entonces estoy muy contento de que me costó aprender y me costó ponerlo en marcha, pero ya está funcionando. Lo tengo aquí delante, lo estoy viendo. O sea, ahora mismo, si visitáis la página web, la estáis visitando en este ordenador que tengo yo en mi casa. Es que la tecnología es brutal. Y nada, que me pone muy contento. Pone muy contento hacer este podcast, que lo estéis escuchando. Espero tener tiempo, tener ganas, tener temas tengo, porque se me ocurren muchas cosas. Entonces no sé cómo acabará siendo el formato. Al final intentaré que sea dinámico y poder ir subiendo contenido sin tener que estar encorsetado en un capítulo así que sea largo. No sé cuánto va a durar este capítulo al final, pues estoy haciendo como por bloques y luego lo juntaré todo. Y nada, se me ocurre también hacer pequeñas pildoritas, ¿no? Pequeños audios cortos de menos de 5 minutos, quizá, no sé, aunque me pille por fuera de casa, hacerlo rápido con el micro y luego en Anchor juntarlo con el audio y las historias y publicarlo, que quizás es más práctico que no tener que tener 20 minutos o lo que sea para dedicar el podcast entero. Bueno, ya veremos, iremos viendo. Lo que sí que espero poder ir haciéndolo poco a poco. De momento ya comenté en la introducción que lo estoy grabando con el micro del móvil, espero que se escuche bien. Y en un futuro, pues ya tengo el ojo echado en un micro así tipo podcast, para podcast, que espero poder volver a ver de oferta, quizá para mi cumpleaños más adelante, no sé, si el podcast coge fuerza y cojo dinámica y cojo práctica, ¿no? Y práctica y costumbre de grabar. Pues entonces iré haciendo los capitulillos y me plantearé comprar el micro para que sea un poco más fácil. Aunque no va mal, ¿eh? Con el móvil, porque con el móvil puedo ir cortando y hacer bloques. Pero bueno, todo se irá viendo. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Espero que os haya hecho ameno y no demasiado largo. Y si no, ya sabéis, me aceleráis, que ahora ya sabéis que existe y podéis hacerlo. Y nada, nos vemos mucho y mejor en el siguiente capítulo. Que vaya muy bien todo. Ahora me he dado cuenta que se me ha pasado totalmente decir el nombre de la dirección de la página web. La página web podréis acceder en http://lapildoraqueosdan.ddns.net. lapildoraqueosdan.ddns.net. Y nada, nada más, desearos felices fiestas, que disfrutéis de todo lo que podáis de estos días, y que comencéis en el nuevo año, el 2023, con la mejor de las suertes y el mejor de los pies. Cuidaos mucho.
Bueno, según se mire, veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis. El ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomáis.